Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como Pedro y Pablo se dan paseos, se regalan libros y whatsappean tanto, haremos preguntas sin concretar quién las responde. Me valen tanto el posible presidente como el posible vicepresidente, el jefe de Andrés Bódalo, el sindicalista aquel, Miguel Hernández, como el jefe de los ERE y de los cursos de formación, el de aquellos, ¿eh? Empezamos. ¿Qué modelo educativo quieren para la universidad o los institutos o los centros de FP? ¿El de la Complu? ¿La Complutense de Podemos o el de la Autónoma de Gabilondo? ¿Quién aportará los programas de historia? ¿Quién contará la transición española, la de Felipe o la de Monedero? ¿Recuperarían competencias educativas de las comunidades autónomas? A vueltas con la transición, para ambos, ¿están a favor o en contra? ¿Se nos fue la pinza con la administración autonómica en general? ¿Y ahora qué? ¿Referéndums de autodeterminación, sí o no? ¿Se puede votar por una comunidad, por una comarca, una ciudad, un pueblo, un navarro, que se vayan o no? Pedro y Pablo, ¿están de acuerdo en el papel de España en el mundo? ¿A qué país quieren parecerse? ¿A Irán o a Estados Unidos? ¿A Venezuela o a Francia? ¿A Cuba o a Alemania? ¿Y cómo hay que enfrentarse a la yihad, por ejemplo? ¿Comparten que tenemos parte de culpa en el auge islamista? ¿Se puede soportar el rol de la mujer en el mundo islámico? Y esta es para Pedro. ¿Compartes el sistema de financiación por Irán de la televisión de Pablo Iglesias? Ya que estamos de acuerdo, seguro, en la lucha contra la corrupción, ¿a Pablo le parece bien lo que ha hecho la PSOE en Andalucía durante los últimos casi 40 años? ¿Y lo que ha hecho la UGT con los viajes, los regalos, las comilonas, los ERE o la formación? ¿Comparte Pedro el modelo sindical de Pablo y el indulto al sindicalista que pegó una paliza a un concejal del PSOE? Sí, sí, el trabajador ese del campo. No hay más que verle para entender cuánto de trabajador y cuánto de campo. ¿Les gusta el modelo del PER? ¿Y la nacionalización de sectores estratégicos, energía, banca? ¿Comparte Pedro la estrategia de ocupación de fincas? Está claro que a Pablo no le molan nada los toros, pero ¿y a Pedro? ¿Saben ambos cuánto supone el mundo del toro para Andalucía o Extremadura? ¿Piensan los dos que el exgemad José Julio Rodríguez puede ser ministro de Defensa? ¿Pedro tragaría con ese ministro? ¿Y qué piensan de Hollande, de Valls o de Renzi? ¿Son progresistas y reformistas? ¿Y la política de estos en Libia o Siria qué? ¿Tragaría Pedro con que la juez Rosell fuera ministra de Justicia y que la Fiscalía dependiera de la vicepresidencia? ¿Pedro daría la competencia del CNI a ese vicepresidente de Podemos, aunque no fuera Pablo? ¿Y qué tal si proponen, como me apuntó anoche mi amigo Puebla, el pedazo dibujante de ABC, ¿por qué no proponen de vicepresidente a Andrés Bódalo, el nuevo Miguel Hernández? Al respecto, por cierto, ¿qué piensan Pedro y Pablo de los piquetes en las huelgas? ¿Están de acuerdo con las políticas de Tsipras en Grecia? Pedro le ponía caldo en campaña y ahora le pide ayuda. ¿Comparten el recorte de pensiones a los jubilados griegos? ¿Piensan que el sistema de pensiones, el nuestro, es sostenible? No vale mentir, ¿eh? ¿Qué opinan del problema demográfico de la natalidad en España y en Europa o del apoyo a la familia? ¿De quién dependerá la Guardia Civil y la decisión de despliegue militar en el exterior? ¿Le gusta a Pedro la idea de un ministerio de plurinacionalidad? ¿Cómo creen Pablo y Pedro que ese modelo de plurinacionalidad caería en Bélgica, en Francia, en Alemania o en Italia? ¿Eliminarían la enseñanza concertada? ¿Están conforme Pedro con cómo marchan los ayuntamientos de Podemos a los que él ha aupado? ¿Está de acuerdo Pedro con que las Fuerzas Armadas no aparezcan en las ferias de educación? Pedro y Pablo, ¿estáis a favor del cumplimiento íntegro de penas a violadores y terroristas, sí o no? ¿Y de la amnistía en Venezuela? ¿Y con los refugiados, qué? ¿Manga ancha, control de fronteras o cerrojazo? Ah, ¿y cómo se hace lo que sea? Hay más cuestiones, ¿eh? Muchas más. Allá del acuerdo progresista y reformista, quien ellos saben lo que es. Tiempo habrá para plantearlas. 3 semanas. Lo que tardemos en saber si el paseito de ayer fue un postureo hortera, inicio de la campaña electoral, o si es verdad lo del pacto a la valenciana, a la griega o a la venezolana. Es lo que hay. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El ministro de Hacienda avisa a las autonomías. El gobierno recurrirá a la conocida como regla de gasto para reducir el déficit que, según hemos conocido hoy, en 2015 se disparó casi un punto hasta el 5,1%, sobre todo por las comunidades. Cristóbal Montoro advierte también de que solo reduciendo el déficit se podrá conseguir la recuperación económica y lamenta que los partidos que negocian para intentar formar gobierno no hablen de ello, Belén Miguel.
Según Cristóbal Montoro, los representantes de los partidos políticos que están negociando un acuerdo de gobierno deberían comprometerse públicamente con la reducción del déficit público. Por eso se lamenta de que todas las propuestas vayan encaminadas, sin embargo, a incrementar el gasto.
No comprometan documentos que no significa más que incrementar el gasto, incrementar el gasto, incrementar el gasto. Así firmamos 20.000 documentos.
Y aunque reconoce que se puede negociar la senda de reducción del déficit, en las cuentas que el próximo mes el gobierno enviará a Bruselas, el límite del déficit va a ser el mismo, el 2,8%.
Sobre el déficit, el PSOE acusa al PP de mentir y asegura que ese mal dato deja un lastre al futuro gobierno.
Su responsable económico, Jordi Sevilla, ha mostrado su preocupación y dice que el gobierno de Rajoy no es de fiar, Susana Moneo.
El responsable económico del equipo negociador del PSOE imputa al PP el fracaso del déficit, un mal dato que achaca la política electoralista del PP por bajar el IRPF.
Estamos muy preocupados. Esto deja un lastre muy importante sobre el conjunto de España y, desde luego, sobre el próximo gobierno.
Por todo ello, reclama un cambio de gobierno urgente que se envíe a Rajoy a la oposición y advierte que, si ganan, pedirán una auditoría.
Y la bolsa ha reaccionado de forma negativa a estos datos del déficit, Fernando Mañueco.
Sí, los inversores han puesto mala cara ante esas cifras de déficit, también ante la inflación, esos datos que se han publicado esta mañana en España. El índice IBEX 35 baja un 1,3%, hasta 8.750 puntos. La bolsa de Madrid es hoy la más débil de todas las plazas europeas. Los inversores, además, cotizan negativamente la excesiva fortaleza del euro, que acaba de alcanzar el nivel de 1,14 dólares. Es su cambio más alto de los últimos 5 meses.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El aeropuerto de Bruselas acaba de confirmar que ya está listo para poder retomar su actividad suspendida tras los atentados del pasado 22 de marzo. Corresponsal Miguel Sánchez.
Cuenta con el visto bueno de los bomberos, Policía Federal, organismos de defensa. Todos coinciden en que se puede retomar la actividad. Sin embargo, pese a esa evaluación positiva, ni hoy ni mañana va a haber vuelos hasta que el gobierno dé el visto bueno. El motivo principal, el descontento de algunos agentes encargados de la seguridad en el centro, que estos días han amenazado con ir a la huelga si no mejoran las condiciones. De modo paralelo, por cierto, sigue la investigación. El último registro llevado a cabo en Courtrai no ha permitido encontrar armas, ni explosivos, ni detener a nadie.
En deportes, protagonista Fernando Alonso. Después de que los médicos le hayan prohibido correr este fin de semana en Bahrein, ¿por qué, Luis Munilla?
Un neumotórax y una costilla rota, Espósito, que podría hacer peligrar el pulmón en caso de accidente, han provocado que los médicos le hayan prohibido correr este fin de semana. Pero Alonso ha dicho que estaba dispuesto a correr ese riesgo.
Ahora, con unas costillas rotas y todo, estaba dispuesto a correr aquí, ¿no? El dolor iba a ser prácticamente insoportable, pero bueno, al final supongo que es la decisión más lógica, y si hay un mínimo de riesgo, todas las cosas que puedan pasar en torno al pecho, pues con los pulmones, el corazón, otros órganos más vitales, es ese mínimo riesgo que queremos evitar.
A ver si ahora llega a China dentro de 15 días. Del clásico Barça-Madrid, esta tarde se entrenan los dos equipos, ya con todos los internacionales. Hablan además Keylor Navas y Alex Vidal en ruedas de prensa. Y en el Valencia, dijo el entrenador saliente Gary Neville que si él se iba, Paco Ayestarán se iba con él. Bueno, responde Ayestarán, que hoy ha sido presentado como nuevo entrenador.
Cuando a mí me plantean la posibilidad de que yo pueda coger el cargo, la condición que pongo es que Gary tiene que estar de acuerdo. Es decir, que si Gary me dice que no debo seguir en el club, no hubiera seguido en el club.
Es de esperar que Neville le dijo que estaba de acuerdo con que siguiera. Y en el Celta, por último, Iago Aspas tiene el alta médica y jugará el derbi de este fin de semana contra el Deportivo de La Coruña.
Un minuto ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana comenzaremos la jornada con nubes que pueden dejar algún chubasco, sobre todo en la zona de la sierra, y claros por la tarde. Se mantendrá el ambiente fresco con temperaturas máximas en torno a los 13 grados. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras. Solo destacar algo de retención en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la A3. Metro ha abierto una investigación para ver si hubo algún tipo de negligencia en el error informático que ayer activó el protocolo de emergencia y llevó a desalojar la red. Lo ha anunciado la presidenta Cristina Cifuentes, que ha recalcado que casos como el de ayer no pueden volver a ocurrir y ha anunciado la posibilidad de exigir responsabilidades en caso de negligencia. Y la policía ha detenido a un joven de 19 años, de origen marroquí, acusado de disparar el pasado lunes contra varios transeúntes en la calle Santa María Reina de Usera y contra una patrulla de la policía local que acudió al aviso. La información continúa en la tarde con Espósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame. En algún sitio entre la espada y la pared.
Te voy a leer una noticia del martes pasado, hace dos días, ¿eh? El comedor social de Palencia, siempre contentos, cerrará sus puertas el próximo jueves por falta de apoyo económico. No, el próximo jueves es hoy, ¿eh? El comedor abrió en octubre de 2012 y durante este tiempo ha repartido más de 109.000 comidas. Ojo, en Palencia, ¿eh? Con P. Está gestionado por la Asociación Benéfica Virgen de la Soledad, que es una entidad sin ánimo de lucro. Es el único comedor social de toda Europa a coste cero. Funciona solo a través de las donaciones de empresas, entidades o particulares. Tanto los casi 90 voluntarios, 90, que colaboran con el comedor, como los proveedores de alimentos, no han percibido nunca cantidad económica alguna. Igual que el propietario del inmueble que acoge el comedor, que lo cedió de forma gratuita siempre que se destinara para eso. Pero el comedor no podía hacer frente a los gastos de luz, agua y gas, que suponían 2.000 euros al mes, y pidió ayuda, ayuda pública. Como no han obtenido respuesta, el comedor anunció el martes que hoy, jueves, tras atender a las 80 personas que se acercan a comer al mediodía cada día, cierra la puerta para siempre. Eso fue antes de ayer. Pero ayer miércoles pasó algo inesperado. Un empresario palentino, que no se sabe quién es, permanece en el anonimato, se comprometió a aportar el dinero necesario para que el comedor subsista. Imagina lo que ha supuesto la noticia para Félix. Félix es uno más, ¿eh? Un palentino de 59 años que se quedó sin trabajo hace 8 y que todos los días, desde hace año y medio, come aquí.
Llevo sin trabajar pues unos 8 años. Yo estoy pagando 180 de habitación más aparte luz y agua. Entonces, claro, la comida como está la vida, está un poco encarecida para nosotros. Y gracias al comedor social, pues estamos subsistiendo. Yo como aquí, 2 platos con fruta, postre y lo demás, nos dan pan y eso, y luego encima nos dan un tupper para cenar.
Ese es el panorama y esa es la buena noticia. En COPE Palencia está mi compañero Raúl González. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos acompaña también Pepe Calderón. Pepe es el impulsor del comedor social Siempre Contentos. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Imagino que hoy muy contento, pero habrás pasado unos días fatal, ¿no, Pepe?
Muy mal, muy mal.
¿Cómo han sido estos días? ¿Qué pasó?
Pues imagínate cuando te sientes en la impotencia de tras 9 años, porque tardé 5 años y medio en montarlo, y te ves en la situación de tener que cerrar el comedor porque nadie te quiere ayudar. Las instituciones han pasado olímpicamente de mí, y yo pensaba, digo, cochos, ¿cómo dejo yo a estas 80 personas en la calle sin comer?
80 y los que vengan.
Y los que vengan.
Pepe, ¿qué tipo de gente come ahí? Porque yo tengo la impresión de que podemos ser tú o yo cualquier día.
Por supuesto. Y lo que nunca he permitido, porque tengo un eslogan que es un proverbio árabe, que está colgado, está pintado por unos grafiteros amigos en el comedor, que pone: quien quiere hacer algo encuentra el medio, quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Y te juro que es tal cual, porque es que cuando se quiere criticar se llama, les han llamado de todos, y son mis invitados los que van a comer a diario, y lo que no puedo permitir es que nadie les llame ni rateros, ni que roban, ni que son indigentes. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién hoy en día en España está libre de tener que acudir a un comedor social? Lo que he dicho ayer y lo he dicho en prensa y lo digo hoy, lo diré mañana y lo diré pasado. Solo quiero condenar a todos los, y además digo condenar, a todos los políticos de Palencia y de la provincia a que durante un mes vivan con 400 euros, lo que ellos dicen que es una ayuda social que da para todo.
Eso para el que la recibe.
Exacto, y sobre todo, solo han pedido una cosa, que quiten a sus hijos porque no tienen la culpa de que sus padres sean unos ineptos.
Raúl, el compañero de COPE Palencia, la noticia... El que se mantiene el comedor, ¿cómo se ha recibido allí en la ciudad?
Bueno, se ha recibido bien, en términos generales. La historia de este comedor social siempre ha generado controversia. Ya cuando Pepe tardó tanto tiempo, 5 años en ponerlo en marcha, vecinos de la zona, de la calle Pintor Oliva, donde se ubica el comedor, algunos de ellos, levantaron la voz, pensando que aquello, que aquella calle se convertiría poco menos que una peregrinación, como decía Pepe, de gente relacionada con la delincuencia, de gente que podía causar problemas en el barrio. Luego el tiempo ha demostrado que no, la entrada al comedor se ha hecho con una discreción absoluta y no ha habido ningún problema en el barrio. Ha caído bien. Pepe Calderón es alguien muy, muy querido y muy conocido aquí en Palencia, pero bueno, todo el mundo tiene gente que no le quiere del todo bien, ¿no? Y a nivel político, en tanto en cuanto las administraciones no estaban por la labor de aportar inyección económica alguna al comedor social, todo hace indicar que quizás esas reticencias puedan cambiar en las próximas horas, ahora que el comedor social parece que sí tiene vida. Pero en general es una buena noticia.
Seguro.
Para Palencia, porque podemos presumir, y yo creo que eso hay que llevarlo también con orgullo, de tener en esta ciudad, pequeña ciudad de provincias, un comedor social que da de comer a 80 personas todos los días de forma gratuita.
Pepe, dime. El otro protagonista de esta historia no podemos contar con él porque no sabemos quién es. Que es el empresario, el benefactor. ¿Qué se sabe? Tú sí lo sabes.
Yo sí lo sé porque es un íntimo amigo mío.
Ajá.
Presumo de que conozco tanto al pobre que se sienta a la calle mayor a pedir y me siento con él y hablo con ellos, pero desde pequeñito, o sea, no desde ahora, de toda mi vida. Siempre he pensado que la gente hay que valorarla por lo que como persona es, no por la categoría social que tenga.
Y él no quiere salir.
Él no quiere salir y lo único que me llamó, me dijo... No quiero que des mi nombre, sabes quién soy. Y yo pensé, dije, mira, si me vas a dar 6.000, 8.000, 10.000 euros, déjalo, dáselo a otra asociación benéfica, porque mira, es una muerte anunciada, es alargar la muerte. Y su secretario, vamos, su administrador me dijo, dice, no, es que mi jefe lo que quiere es darle los 24.000 euros que le hacen falta para un año. Y desde aquí doy las gracias a la Caixa, porque la Caixa me prometió que si yo conseguía ese dinero, ellos me daban 8.000 euros a mayores. Y ahora ya estoy pensando en los 24.000 que me hacen falta para el año siguiente. Y pienso que lo voy a conseguir antes de 2 meses, seguro.
Si has conseguido esto, vas a conseguir lo otro. Escuchemos lo que hubiera supuesto para Félix y para casi 80 y tantos más como Félix, pues el cierre del comedor.
Sería una cosa bastante delicada para las personas que están o estamos un poco apuradas de dinero, o por la edad, o porque no hay trabajo, o porque no podemos subsistir de otra forma.
Raúl, ni que decir tiene que nosotros los primeros, y vamos, me parece que es de lógica, hay que respetar ese anonimato, pero en una ciudad como Palencia, se va a respetar esto.
Hombre, yo creo que hay mucha gente que ya lo sabe, ¿no? Que por las pistas y señas que se han dado respecto a la actividad, al negocio de este empresario, hay mucha gente que ya lo sabe. Yo lo sé, yo sé quién es. Lo que pasa que, evidentemente, también tengo que respetar
por supuesto, a
Pepe Calderón,
por supuesto.
Que nos ha pedido esa discreción.
Por supuesto, sí. Vamos a escuchar otro testimonio. Porque, claro, aquí hay un montón de protagonistas. Los más importantes, seguro, los que van allá a comer. Luego también, como no, Pepe, que tuvo la idea, la iniciativa, y mira lo que está luchando y el cabreo que se ha cogido, menos mal que para bien. El benefactor, que no sabemos. Pero esto no se hace solo. Aquí colabora, ¿cuánta gente, Pepe?
Pues mira, pues aproximadamente unas 20 personas. Y hay que contar que, y sé que los medios de comunicación nos duele, pero yo tengo que hablar de una empresa a nivel nacional, porque además ayer me llamó su secretario, que es Mercadona. Mercadona, yo tengo el orgullo de haber firmado con el señor Roche.
¿Y por qué nos va a doler? ¿Has dicho que nos duele?
Pues no, es que es que tú eres de Madrid y eres gente inteligente.
No, hombre.
Aquí hay medios de comunicación que se niegan a publicar el nombre.
¿Incluso cuando hacen una cosa como esta?
Por supuesto.
Bueno, cuéntame, ¿qué estaban haciendo?
Pues Mercadona, yo conseguí a través, en Palencia, como te han contado, soy una persona conocida, conseguí el teléfono del propietario, el director general de Mercadona. Yo le llamé, yo le dije quién era, y me dijo, tienes 5 minutos, y en 5 minutos, si no me convences, te cuelgo el teléfono, y se acabó. Dice, no, es que soy muy liado. Y yo lo primero que le dije fue, digo, mire, señor Roche, yo le voy a hacer una oferta, digo, para que usted gane dinero. ¿Cómo? Digo, sí, yo tengo un comedor social, usted tiene que tirar la comida, yo tengo grabado por una televisión local cómo la gente se mete en los contenedores a recoger la comida, y si usted no me ayuda, no es ninguna amenaza, yo lo voy a hacer público. Dice, es que encima usted va a desgravar el 35% sobre una mercancía que usted tira a los contenedores y que usted lo va a desgravar sobre el precio de venta al público. Por lo tanto, está ganando dinero conmigo. Me has convencido. Mañana vete a ver a mi director en Castilla y León, que está aquí en Palencia.
Y ahí tienes una gran parte del proveedor.
Sí, de hecho, no, de hecho, perdóname, hoy he tenido, esta tarde, cuando acabe aquí con vosotros, voy a comprar un contenedor, una cámara frigorífica grande, un congelador.
Para conservar,
porque
claro.
No, es que no nos cabe más, tenemos tres.
Te preguntaba antes, Pepe, por la gente que colabora. Escuchemos a Jesús. Jesús se quedó sin curro hace 4 años, pertenecía al sector de la construcción, y se ofreció como voluntario. Escucha.
Primero, estuve de conductor por la furgoneta a recoger los alimentos por ahí y se quedaron sin cocineras y me dijeron, tienes que hacer tú la comida. Digo, pues yo soy albañil, digo, ¿qué voy a hacer la comida? Dice, es muy sencillo. Me enseñaron un poco y aquí estoy, haciendo los guisos. Yo les pregunto, dicen que está muy bueno. Bueno, pues eso es bueno, que me digan que está bueno. Porque es que yo no sabía hacer ni un huevo frito, ¿eh? Ni un huevo frito.
Qué fantástico. Bueno, estamos tan hartos de hablar de crisis y de politiqueo y de dar malas noticias que cuando hay noticias... Viendo el lado positivo de todo, que esto es malo, pero viendo el lado positivo como esta, que permanece abierto, el comedor Siempre Contentos en Palencia, pues lo subrayamos y os aplaudimos. Pepe Calderón, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y mucha suerte. Raúl González, compañero de COPE Palencia. Suerte, amigo.
Gracias.
Y guarda el secreto, ¿eh?
Lo guardaré.
¿Qué historia, Palo?
Qué buena gente.
¿Cómo
buenas
mola,
tardes.
¿Eh?
¡Jo! Qué gusto escuchar a gente, ¿sí?, así. Buena gente, estamos diciendo eso en producción. Hay buena gente por ahí, sí señor. Bueno, vamos a hablar de tomarse un café, de sacar unas entradas, de ir de tiendas, leer un libro, descubrir un restaurante, conocer a tu media naranja. Bueno, estas cosas y muchas más son las que puedes hacer con el tiempo que ahorras cuando circulas con tu moto scooter. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues igual de increíble es lo que te ahorras al asegurar tu scooter con Línea Directa desde 77 euros. ¿Has oído bien? 77 euros. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía. Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Javier, buenos días.
Sí, buenos días.
Hola.
Herrera.
Y el loro hace...
¡Qué fenómeno del loro!
Loro para arriba, loro para abajo.
Qué habilidad. Es que ya saben hasta discernir.
Ahora también las puedes escuchar en COPE.es.
COPE. Estar informado.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el 20% de descuento en aire acondicionado y un 10% en la instalación.
Por ejemplo, tienes un equipo Panasonic por solo 447,20 €.
Con financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones.
Adelántate al calor. Solo hasta el día 13 en El Corte Inglés.
Descubra el electrodoméstico con el que conseguirá la máxima limpieza en multitud de superficies sin necesidad de utilizar productos químicos ni detergentes. El mundo presenta el limpiador a vapor multiusos. Gracias a su sistema de vapor, es posible limpiar vidrio, moqueta, baldosas, azulejos, encimeras, cualquier superficie. El domingo con el mundo la cartilla.
Ay, qué cansada estoy. Es que no puedo con mi cuerpo.
Pues será astenia, porque es primavera. Y para la astenia, Astenolid. Una ampolla al día de Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B y lo notarás. Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-207010. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Like
like a hula hula hoop, hula hula hoop.
Michael Douglas ha vuelto a utilizar las redes sociales para asegurar que no tiene cáncer.
Porque hace unos días subía una foto con su mujer esquiando y lejos de aclarar que su estado de salud era bueno, sirvió para que muchos dijesen que era una especie de despedida de su familia. El actor ha publicado ahora en Facebook que está celebrando su quinto año limpio de cáncer y lo ha hecho subiendo un vídeo en el que se baña en una playa de México.
Estamos recibiendo vuestros mensajes felicitando al empresario anónimo que ha salvado a un comedor social, te lo acabamos de contar, en Palencia.
Y Mario dice, ¿cuántas personas buenas hay en España? Menos mal que los que más lo necesitan cuentan con su apoyo. Carol, fíjate, el empresario quiere permanecer en el anonimato. Otros, en cuanto hacen una pequeña donación, ya lo están anunciando en todos los medios. Y Valeria dice que estos gestos son los que hacen que siga confiando en la buena fe de los demás. El hombre, escuchando a toda la gente que ayuda, tiene que estar muy orgulloso.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Me da que hoy vamos a hablar varias veces de Jennifer López.
Sí, porque
o de parte
es que
de Jennifer López. Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. En las redes se habla de los mensajes que se han enviado Jennifer López y Leonardo DiCaprio. Bueno, exactamente ella no.
No, vamos a explicarlo. La cantante participaba en un programa de televisión, el presentador le quita el móvil, mira quién tenía entre los contactos, pues estaba Cristiano Ronaldo, Bradley Cooper, Demi Lovato y Leonardo DiCaprio. Así que lo eligió y envió este mensaje al actor.
El propio presentador.
El presentador. Hola, bebé, creo que necesito pasármelo bien. ¿Alguna sugerencia? Dime algo. Bueno, yo intenté evitarlo, no pude evitar que se enviase el mensaje y lo peor de todo es que hubo respuesta, ¿eh? Porque Leonardo DiCaprio dijo, ¿te refieres a esta noche, bubú? Ir a un club. Además, Jennifer López ha dicho que lo más seguro es que él crea que todo va en serio y tendrá que aclarárselo.
¿O no?
Contó más cosas en la
Yo lo que voy a hacer es vigilar mejor
el teléfono. El móvil, ¿no? Sí.
Aquí a alguno no le iba a sentar demasiado bien el mensajito, pero bueno.
La otra parte de la entrevista luego con Yonuria.
Vale. Recuerda, en Twitter, @expósitocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Ya el análisis. Hoy hay economía que hablar, ¿eh? Ana Pardo de Vera y Jorge Bustos.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor. El estreno de las series más esperadas. Y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Ahora mismo en el Monte Gurugú acaba de haber un terremoto.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Yo en mis conferencias recomiendo tu programa.
De lunes a jueves de 4 a 6 de la madrugada.
Que hay cosas en la vida que no tienen precio.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Michelin es tu marca de neumáticos para conducir seguro. Y Euromaster es tu taller de confianza. Este mes de marzo, al cambiar neumáticos Michelin en talleres Euromaster, te llevas hasta 120 euros en cheques taller y combustible. ¡Sí, sí! ¡120 euros! Encuentra tu taller más cercano y consulta condiciones completas en euromaster.com. En manos de expertos.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Pablo Iglesias se reúne con los líderes de UGT y de Comisiones Obreras. Lourdes Mate.
Un encuentro que comienza a esta hora y en el que Iglesias va a trasladar a Fernández Tosso y a José María Álvarez su apuesta por un gobierno a la valenciana con el PSOE y las marcas blancas de Podemos. Por su parte, Pedro Sánchez se ha reunido hoy con asociaciones dedicadas a la transparencia y la regeneración.
La patronal muestra su preocupación por los datos del déficit.
Los empresarios advierten de que no se puede retrasar la corrección de ese 5,1%, casi un punto más de lo pactado. El ministro Montoro ha anunciado que ya hay medidas preparadas para controlar el gasto, especialmente el de las comunidades autónomas que, según Montoro, han provocado prácticamente todo el desvío.
El aeropuerto de Bruselas, preparado para su reapertura tras los atentados del pasado 22 de marzo.
Está listo desde el punto de vista técnico y operativo, pero sigue pendiente de una decisión formal para fijar la fecha y por ello hasta mañana por la tarde no habrá vuelos de pasajeros. De este modo, y como pronto, hasta el sábado no se completará la actividad del aeropuerto.
Guardias turcos matan a refugiados sirios que intentan cruzar la frontera.
Hasta 16 personas, entre ellas 3 niños, han sido asesinados por policías de Turquía en los últimos 4 meses. Son datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que advierte de que es imposible determinar el número exacto de víctimas porque los cadáveres se entierran en la parte siria que sigue en guerra.
Oh. Y Carmena propone rebautizar el Valle de los Caídos como el Valle de la Paz.
Sí, así lo ha expresado la alcaldesa de Madrid en una publicación cultural, donde asegura que todo el mundo está de acuerdo en mantenerlo, pero que quizá habría que incorporar nuevos valores. Este planteamiento también es válido para el Arco del Triunfo de Moncloa, que según Carmena podría llamarse Arco de la Democracia o de la Concordia.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Ana Pardo de Vera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, George.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jorge. ¿Qué tal?
Aquí estoy un poco lejos de vosotros, pero en espíritu
lo lamentamos,
estoy
lo lamentamos.
Ahí.
Oye, os iba a decir, si molesto me piro. ¿Voy a por un café o cómo hacemos esto, chicos?
Pues sí, venga, mejor. que nada.
Oye, como vamos a empezar hablando de economía y en el tertulianeo variado al que pertenecemos los tres, hablamos mucho de todo, yo prefiero que nos introduzca el que sabe.
¿Vale? Estoy completamente de
Correcto.
Acuerdo.
Y luego, pues opinamos qué paso estamos.
Eso.
Y aquí el que sabe es el jefe de economía de COPE, que es Joaquín Vidmanos. ¿Qué pasa, Vidmanos?
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Te pido 3 o 4 titulares a modo de consideración, poco más o menos, si puedes, los que me has explicado mientras comprábamos los sándwiches para comer. Hace un rato,
bueno,
ahí en la esquina.
Ya hemos adelantado a las 11 de la mañana ese dato que a la 1:10 más o menos confirmaba el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. Esa cifra final de déficit público en 2015, que al final se ha ido al 5,16% del PIB, la verdad es que es un pequeño desastre, porque estamos hablando de una desviación de casi un punto, de acuerdo con lo que teníamos comprometido con Bruselas. Es una desviación superior a los 10.000 millones de euros. Tenemos 2 grandes problemas, como te he comentado, Ángel. Un problemón, que es la seguridad social, del que antes o después nos tendremos que ocupar, porque es un problema a medio plazo importante. Y luego ya tenemos un otro problema que empieza a ser estructural, que es el de las comunidades autónomas, que han sido los dos, la seguridad social y las comunidades autónomas, los dos grandes culpables, los dos grandes responsables de este desvío. Las comunidades autónomas, fíjate que solamente 3 han cumplido el objetivo que tenían marcado, que han sido Canarias, Galicia, País Vasco. El resto se han ido por completo, se han ido prácticamente algunas, en concreto 5, por encima del 2%, es decir, algunas prácticamente han cuadruplicado lo que tenían marcado. Es el caso de Cataluña, es el caso de Extremadura, es el caso de Murcia, de Valencia, de Aragón.
Joaquín, ¿no había un instrumento que puso en marcha el gobierno para controlar esto?
Lo había. Había una
ley
de gasto, había una ley de estabilidad presupuestaria que incluso metía la posibilidad de intervenir una comunidad autónoma, pero de momento no se ha terminado de aplicar y, como ha reconocido Cristóbal Montoro, no se va a hacer, menos ahora con un gobierno en funciones. Esta mañana lo que ha anunciado Montoro ha sido la puesta en marcha de alguno de los mecanismos que contempla esa regla de gasto, que básicamente va a ser que no se gaste más de lo que se ingresa por parte de una comunidad autónoma. También la ley de estabilidad presupuestaria, lo que se va a remitir a los gobiernos autonómicos es una carta a los que han incumplido de no disponibilidad. ¿Para qué? Para garantizar que los recursos de financiación extra que van a recibir a lo largo de este año, que van a ser en torno a los 10.000 millones de euros, no sirvan para financiar nuevo gasto, sino el que ya está previsto y que estén ejecutados. Es decir, que no se destina a nuevo gasto, sino a consolidación fiscal.
Pues así está el patio. Gracias por enmarcar la cosa, Joaquín.
Venga.
Hasta luego. Esta noche en la linterna de Economía. Joaquín, mis manos. Ana, ¿qué?
Yo la verdad es que levante la mano el que no se esperase ya.
Sí, pero tanto.
Que no íbamos, eso, ahí perdón, quería perdón, llegar. Perdón, ahí perdón, quería perdón. Llegar.
Te he hecho un mini
spoiler. No pasa nada. No pasa nada porque yo supongo que es lo que pasa. Salvo el gobierno, que se le veía muy efusivo con el cumplimiento del objetivo de déficit, por razones obvias. Los demás sabíamos que se iba a incumplir. Lo que pasa es que es verdad que yo no creía que fuésemos llegar a casi un punto de desviación, que es muchísimo, y efectivamente es un problemón, además, con un gobierno en funciones que no puede ejecutar la ley de estabilidad presupuestaria.
Bustos, Jorge.
Sí, hombre, Montoro presiona porque le presionan a él. Es verdad que su posición en el tablero es la más ingrata.
No, hay otra posición peor, que es el que tiene que ir a Bruselas a dar la cara. Claro. Ese es el de Economía.
Él tiene al Moscovici diciendo que los presupuestos, claro, que el déficit, que la desviación, y él, pues claro, descarga hacia abajo. O sea, igual que le presionan a él, pues descarga la presión hacia abajo. Además, se permite también, claro, hacer un pequeño toque político cuando ha dicho que Cataluña, al estar entretenida en convocar elecciones, pues claro, no puede ocuparse
ojalá,
de ajustar el déficit. Me llama la atención, sin embargo, que los ayuntamientos han sido cumplidores, cosa que, hombre, bueno, es de celebrar, y que hay tres comunidades autónomas que se salvan, entre ellas la de Ana, Galicia, País Vasco, sí, y Canarias. Son las tres cumplidoras. Que,
Canarias, bueno, es una sorpresa, ¿eh? Es porque siempre fue gran, ¿sí?, incumplidora, pero parece que bien. Galicia lo fue llevando siempre bastante bien y bueno, es una buena noticia porque ahora para el gobierno del PP, porque ahora tienen elecciones y a lo mejor puedes tirar un poquito la mano, aunque lo dudo porque las cosas tampoco están para tirar cohetes. Y después la otra que se salvaba era el País Vasco sí, que también tiene elecciones.
El País Vasco tiene su propio
bueno, su propio lío que no lo es.
Esto, compañeros, en cuanto a la situación económica. La verdad es que el dato es malo, sin muy paliativo. Ahora, vamos a oír las reacciones. Primero, quien justifica la situación, y luego yo sería que critica, y aquí sí que hace una observación. Montoro.
No suma porque alguien no ha hecho lo que tenía que hacer, y ese alguien no ha sido el Estado.
Ya, lo que pasa es que también habría que vigilar, ¿no? Para eso estaba lo de la ley. Y Jordi Sevilla.
Es un fracaso sin paliativo de la política presupuestaria del gobierno del Partido Popular. Y es un fracaso imputable exclusivamente al gobierno del Partido Popular.
Esto tiene gracia, ¿eh? Tiene mucha gracia porque hace tan solo 3 años no se desviaron 9 décimas. No, se desviaron 3 puntos y pico,
pero no solo
el gobierno en el que había dimitido Jordi Sevilla.
Pero no solo es gracioso por eso. Es gracioso porque el acuerdo, la negociación que se está llevando a cabo con Podemos, entre Podemos, en la foto que está hoy en todos los periódicos, entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, no es que se desviara un déficit de llegar a gobernar semejante coalición, sino que llevaría a gala el impago, la desviación como norma. O sea, porque los presupuestos generales del Estado, o por lo menos si hay que creer la hoja de trabajo de 100 páginas que enarbola Pablo Iglesias como guía para la coalición con el PSOE, lo que promete o con lo que cuenta, con lo que presupuesta, es con una subida de impuestos brutal.
Perdóname, Ana, he dado yo el botoncito sin querer y te he
apagado. Bueno, no pasa nada. ¿Se te ocurre alguna forma mejor de paliar todo esto que no sea...? Porque las comunidades autónomas más gastadoras o menos están estranguladas. O sea, es que no tienen prácticamente margen de maniobra. Más allá de pedir al fondo de liquidez autonómico, que son pocas las que no lo han hecho. Entonces, ahorrar en gasto. ¿Qué gastos? Si están pidiendo, es que no tienen para el gasto. Entonces, subir impuestos hay que subirlos. Ahora bien, depende de cómo se haga, pero ya entraríamos en las disquisiciones de ideologías y tal. A mí lo que no me parece bien es que el señor Sevilla diga ahora que la culpa es del gobierno del PP, y cuando se le achacaba al gobierno de Zapatero el enorme déficit que dejó, ellos lo achacaran a las autonomías del Partido Popular, que entonces es verdad que gobernaban en todas las... Entonces, no, quiero decir, no se puede estar cambiando, porque entonces ya caemos en el siempre es igual, y la gente esta vez sí que ya no se cree eso.
Ha habido una frase absolutamente lapidaria cuando dice: este es un lastre para el próximo gobierno. ¡Júbilo, qué tal! Claro, es que no se puede decir eso.
Pero si nos hemos hartado de criticar el austericidio, el llamado austericidio, que no es nada más que embridar el déficit y garantizar un gobierno con equilibrio presupuestario, si de repente llega un gobierno a la Moncloa que lo que promete es, bueno, que no hay que pagar la deuda, o que le da igual que el déficit se dispare, porque lo que hay que hacer es rescatar a los ciudadanos así en general, pues claro, evidentemente Montoro todavía peca de demasiado generoso.
Yo creo que Montoro...
Es decir, Bruselas le pide a Montoro que todavía recorte más, y ya Montoro queda como el paradigma del vampiro, y todavía le están pidiendo que recorte más. Imagínate un gobierno que llegara, pues eso, prometiendo que no se van a pagar, que se acabó el austericidio y que aquí se le da la manivela del gasto porque la gente tiene que comer.
No, le plantean retrasar el cumplimiento de los objetivos de déficit.
Pero
y
el PP
ahora,
también,
ahora
el PP también.
Es que no es que lo planteen, es que da igual que no lo planteen. O sea, claro, es que se van a retrasar sí o sí, porque hablamos de un punto casi de desviación. Eso es una barbaridad. ¿De dónde van a recortar? Yo es que ya, la verdad, no se me ocurre si no es las subidas de impuestos. Pero ojo, yo siempre hablo de las subidas equitativas, porque aquí me da la sensación de que siempre estábamos pagando los de la nómina.
Lo que pasa es que los de la nómina, los de la clase media, lo que quede.
Sí, o lo que quede de ella. Entonces, bueno, a ver, hay que hacer una revisión.
Esto en cuanto a los números. Vamos al politiqueo. Más allá de la foto, yo esta mañana he dicho que era una foto absolutamente hortera la de ayer, sobre todo sabiendo cómo se gesta. Cuando te mandan por WhatsApp, van a salir por aquí, poneros, claro, y luego resulta que van todos ahí. Joder, por favor. Pero bueno, más allá del postureo, que es lo que fue, esta mañana Susana Díaz al respective.
Pero compartirán conmigo que ayer todos teníamos una cierta duda de qué señor Iglesias, qué faceta del señor Iglesias nos íbamos a encontrar. Y nos encontramos la faceta de artista, porque es de artista. Renunciar a aquello que no se tiene, cederlo a otro compañero y no hablar realmente de los problemas de los ciudadanos. Mire, yo creo que este país se merece trabajar con seriedad, con confianza, para darle a los ciudadanos cuanto antes un gobierno.
Yo en lo de Pablo Iglesias renunciado tiene razón, pero en lo de artista los dos, ¿eh?
Y artista ella, que está ayudándole a Pedro Sánchez a conseguir la abstención de Podemos, que pero es a artista, lo más que podría aspirar, pero vamos, ¿de qué manera?
Artista en la acepción de artista, cuando
dice... Es Jorge. Que, no sé.
Sí, vamos a ver. Es que la política sigue siendo una fantasmagoría, es una escenificación perpetua, muy cansada ya, muy cansina. Tampoco es que Susana Díaz se caracterice en el tiempo que lleva al frente de la Junta por no sé, por tomar medidas, por hacer planes, porque lo que está haciendo es mirar hacia Ferraz con codicia cada día. Y yo creo que lo que pasa es que Iglesias es un maestro de eso, y los periodistas le seguimos porque, bueno, hasta ahora veníamos de una especie de anorexia mediática, que es en lo que ha consistido la política del PP. Rajoy rehuye las cámaras y es alérgico a cualquier exposición, y en cambio Iglesias es todo lo contrario, es el pendulazo, o sea, el péndulo ha pasado al otro extremo.
Y luego bueno, criticaban Iglesias y Albert Rivera, que le
y Rivera también,
todo el día. Entonces, las agendas son agendas de intervenciones en medios.
Lo de las agendas y los periodistas un día tenemos que hablarlo, porque
y con ellos incluso.
Todos, unos más que otros, pero todos hacemos el día en función de la agenda de los partidos políticos.
Sí, ya, hay que hacer un autocrítica.
Es un gravísimo error, claro.
Es que, porque al final, ¿qué es lo único real de lo que vimos ayer? Para mí lo único real es que a Rejón se le ha apartado del equipo de negociación. Ese es el hecho. O sea,
bueno,
a mí,
pero le mencionó como posible vice, ¿eh?
Ah, bueno, pero a lo mejor es que eso es una forma de purgarlo.
Claro, porque lo manda ahí
a morir con el PSOE y él se queda en la oposición para luego relevarlo. Quiero decir, pero esto ya es política ficción y pensando muy mal. Sí. Pero a mí el único hecho real, que era el tipo de Podemos que estaba pactando con Antonio Hernando, que estaba negociando con él, el que se veía con el PSOE, el que le veías por los pasillos del Congreso, era Errejón, y ahora ese papel lo va a asumir Iglesias. Después de haber anunciado que supuestamente ha renunciado a una fantasmagórica vicepresidencia que nunca nadie le aceptó. Entonces, la única, para mí la única noticia real es que Podemos sigue la guerra sorda esta de fondo entre los paulistas y los errejonistas. Lo demás, nada, pues que nos hemos sentado y vamos a hablar. Y hablaré incluso con, vale, pues vamos a hablar sobre qué vamos a hablar. Pues ya está, pues en eso estamos.
Es que, en mi opinión, tampoco ha avanzado nada, nada de nada con respecto a lo que ya teníamos. Quiero decir, a mí lo de Pedro Sánchez, esto del gobierno tripartito, del cambio, hablando del Partido Socialista, además, me parece mucho decir, pero es que pretender que haya ministros de Ciudadanos y de Podemos, yo creo que puede ser incluso, con todos los respetos, una aparente tomadura de pelo.
Yo quiero ir a
porque
ese consejo de ministros.
¿Ustedes se pueden imaginar a un ministro de Sanidad de Ciudadanos o de Podemos contra un ministro, contra, misma mesa de Consejo de Ministros con un ministro de Migración discutiendo sobre la tarjeta de sobre la sanidad de los inmigrantes? De los inmigrantes, no, se van a poner
imagínate,
de acuerdo.
Imagínate, y de esto, hombre, y de
es
esto
que
sabes
pasaríamos
tú, Ana.
Del mal gobierno al desgobierno total.
Ana, de esto sabes tú. Imagínate un ministro de Exteriores, X, de uno de los
de
dos,
con
un ministro de Defensa
X
del otro lado.
Nada, siempre se han llevado mal tradicionalmente.
Por eso te lo digo, que tú has vivido tus
hombre,
cositas ahí adentro.
Hombre,
¿eh?
Ahí adentro.
¿Te imaginas? Y eran del mismo partido.
Y eran
sobre
de,
todo
bueno,
la pelea por los ministerios de Estado, ¿no?
Sí,
claro,
interior,
claro.
Exterior,
decir,
justicia,
además,
defensa.
La frontera, quiero decir, ahí hay una frontera ideológica muy clara y eso llevado a la política real es totalmente incompatible con toda la legitimidad de ambas ideologías.
Pero
es
si Izquierda Unida pide salir de la OTAN todavía hoy, en 2016, si es que estamos locos, vamos a ver, si es que eso sería un engendro frankensteiniano, ese pacto.
No,
es viable.
Bueno, te advierto que Pedro Sánchez no contó a Izquierda Unida cuando habla de los 199 escaños, que ayer estuvimos haciendo el pacto de los 199, ¿no? Que
sí,
son,
sí.
No cuenta Izquierda Unida. Yo
por
supongo
contar,
porque que creerá que el Carajal así ya es totalmente. O sea.
Esta mañana ha hecho Carlos Herrera en la mañana un panorama general con representantes de todos los partidos y ha estado Maroto, ha estado Óscar López, sí, ha estado Mayoral y ha estado Juan Carlos Girauta por parte de Ciudadanos y ha contestado esto.
Estaríamos más cerca del 80-20 que del 50-50. Los mimbres con los que tenemos que trabajar son los que son. Vamos a hacer sumas de cosas que no se pueden sumar. Lo digo para que nadie se llame engaño respecto a la incompatibilidad programática.
La incompatibilidad que apuntabas tú, Ana, el 80, según Girauta, son elecciones y el 20% posibilidades de que haya un pacto. ¿Estáis de acuerdo, Jorge?
Hombre, es que yo creo que el adjetivo programática es la clave, porque aquí parece que todo se reducía a una guerra de sillas, entonces por eso Iglesias intenta deshacer el argumento que les estaba haciendo mucho daño de que hemos venido a defender a la gente y resulta que llevamos peleándonos por sillas desde que salí diciendo en el Congreso, después de ver a Pedro Sánchez al rey, que quería ser vicepresidente. Como vio que eso no le funcionó y que las encuestas le dan mal, pues ha dicho, pues yo soy el problema y entonces yo renuncio a la vicepresidencia, así como muy rimbombante. Es absurdo, porque el problema no es Pablo Iglesias, nunca lo fue y nunca estuvo dentro de ningún gobierno. El problema es la coalición PSOE-Podemos y que encima intenten atraer a Ciudadanos, que tiene un ideario de social liberal,
claro,
a un programa del de Podemos que todavía oscila entre resabios marxistas y una socialdemocracia acelerada. Entonces no se sabe muy bien. Es que el problema no son los nombres, aunque Pablo Iglesias toda la política y hace bien, porque es un típico líder carismático, todo lo ve en función del nombre propio y del yo, no es un problema de eso, es un problema de la línea programática de un partido y de otro. Si Ciudadanos aceptara, por pasiva o por activa, como se dice ahora tan de moda ahora las presionistas, si aceptara una abstención para un gobierno de PSOE de Podemos, se suicidaría. Porque si para algo ha nacido Ciudadanos, es precisamente para evitar que Podemos llegue al poder.
Claro, y viceversa.
Y
si
viceversa.
Podemos se abstiene para un gobierno que no se podría dar en caso, o sea, sí se podría dar si se abstuviese Podemos y además los soberanistas se abstuviesen para un gobierno Ciudadanos-PSOE, ¿con qué cara entran los líderes de Podemos en los consejos o en las asambleas de su partido?
Claro.
Es que no pueden. Es que no pueden.
O sea, que elecciones sí o también.
Yo creo que sí.
Yo sí. Lo he mantenido siempre porque no veo. Es que no, las sumas no dan. Y los programas de las sumas que dan o podrían dar son incompatibles.
Jorge.
Con lo cual, es que no.
Absolutamente.
No lo veo.
Absolutamente. Yo si tuviera una casa de apuestas de referencia, metía ahí ahora 1000 euretes.
Veo que estáis terminando este periodo de tertulia como habéis empezado, mi amiguito. Estoy muy de acuerdo.
No, es que, pero es que es evidente. Pero búscame un tertuliano, Ángel.
Eso lo iba a decir yo.
Búscame un tertuliano que no piense que va a haber elecciones, de verdad. De cualquier afinidad ideológica, de cualquier cuadra. O sea, no, es imposible. Porque así es que es imposible. Sí, es lo que decían los...
Hubiera sido peor lo de cualquier corral.
Sí, bueno, a los escritores les decían de la cuadra tal o de la otra, pues igual.
Oye, y a todo esto, ¿y el PP?
El PP está de espectador, esperando ya, pero... a que...
Es la especialidad de Rajoy.
Sí, es la especialidad, que se maten los otros, que claro. Yo espero aquí, cuando ya estén bien muertos y bien cocinado el cadáver, intentaré yo hacer lo mío. Otra cosa es que luego las elecciones no le den los resultados que espera, que yo en cualquier caso creo que serán muy similares a los
sí.
que...
El único problema que puede tener Rajoy es que salte otro caso de corrupción, sí. o que los que hay en marcha den otro volantazo que copen los periódicos. El único problema que tiene es ese, porque por lo demás el tiempo, para el único que juega a favor es para Rajoy.
¿Por?
Ahora mismo sí. Pues primero, porque Pedro Sánchez tiene el soplo en la nuca de Susana Díez. Si no lo consigue con Podemos, se acabó. Podemos, porque les están surgiendo crisis territoriales en casi todas sus demarcaciones y está por ver que muchos de sus confluencias aceptarán volver a repetir el 26 de junio con él. Y su liderazgo, pues ya hemos visto la crisis con Errejón, y eso, el votante de izquierdas castiga siempre la división. Y Ciudadanos se quedaría un poco más o menos igual, incluso subiendo algo, pero aún así no conseguiría arrebatar, yo creo, más a PSOE y PP el voto que tiene. Igual puede subir un poco, pues, pero... De hecho, hay algunas encuestas que dicen que la suma de PP y Ciudadanos en las de junio sí podría dar esta vez, que sería la jugada soñada por Rajoy, evidentemente.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Yo esta mañana le he preguntado, en la línea que apuntabas tú también, Jorge, le he preguntado a Maroto, a Javier Maroto, que oye, en cierta ocasión algún líder del PP, luego digo quién, me dijo que se despertaba por la mañana diciendo, Dios mío, ¿qué escucha leeré hoy en un periódico? ¿Qué último alcalde habrá metido la mano o cuál será el siguiente disgusto?
Lógico.
Y eso ha pasado todas las mañanas. Esa era la principal preocupación.
Sí,
bueno,
sí.
Me ha hecho una larga cambiada y tal y cual, pero estoy convencido que en el fondo lo que ellos temen pues es eso. Que esto no pare de aquí a 2 meses.
Y de todas formas estamos pendientes de si Rita Barbera es imputada o no.
Esa es otra.
Que una imputación les lleva a otro lío interno.
Sí, la verdad es que en Valencia no pueden caer más.
Es que yo ya no sé.
Electoralmente
no sé,
ya
no
me
sé.
Contarás. ¿Y qué? ¿No?
Nada, es imposible. Bueno, te advierto que ellos ganaron las elecciones.
Sí, sí, sin duda.
Ellos ganaron,
pues,
se dieron un trastazo, como decía la otra, pero ganaron las elecciones, quiero decir.
Más no va a bajar. O sea, yo creo que más de 121...
Yo creo que ha tocado suelo.
No,
sí,
ha tocado suelo.
Bueno.
Aunque se descubra que Rajoy estuvo en las FARC, yo creo que ya directamente ya no va a tocar suelo.
Fíjate el de Hugo Chávez, que más te da ya lo de las FARC.
Pero yo creo que lo que sí que le puede perjudicar es la recuperación del voto. Es decir, si hay algún proceso más, entonces la abstención, porque mucho votante de PP se ha ido a Ciudadanos, pero muchos ha ido directamente a la abstención, no ha votado a nadie.
Oye,
y ese se puede volver a movilizar.
Sí, sí.
No nos queda tiempo, os pido una reflexión de 30 segundos, si es posible, para mi héroe. Mi héroe es Andrés Bódalo, el sindicalista de trabajador del campo, lo de trabajador y lo del campo no hay más que verle, que dijo esa frase ayer cuando se presenta a la policía a detenerle, ...:, me habéis dado el desayuno, se me ha quitado hasta el hambre.
Si solo fuera eso,
¿eh?
Porque son tres
Miguel
años
Hernández,
y medio.
El nuevo Miguel Hernández.
El poeta, nada. Yo, de verdad, ayer leía un análisis bastante justo sobre el tema este, que bueno, no deja de tener sus aristas en cuanto entras allí un poco en el SAT, ¿no? Pero es muy clarificador, en mi opinión. Y es que está Andrés Bódalo y la gente como él, que está tan metida en ese mundo andaluz agrícola y demás, lo dijo claramente este compañero en una columna, Antonio Avendaño, dijo: esta gente está muy comprometida con los más débiles, con los más débiles, pero solo con ellos. O sea, los demás... Y eso no puede ser, porque es igual de discriminatorio.
A mí lo que me da rabia es que en un tema tan claro, porque es que claro, hay gente que considera que la corrupción es más grave que esto. No señores, es bastante más grave para la salud de la democracia ser condenado por agresiones, por 4 delitos de agresiones directas, amparándose en la lucha del proletariado y otras abstracciones absurdas que nunca justifican nada. Es más grave eso que robarte 5.000 euros de dinero negro. A ver si entendemos ya la escala de moral, de valores, que parece que en este país solo hay delitos económicos. No, no. Pues es que este hombre debe ser... Pero que Pablo Iglesias, que Teresa Rodríguez salían en su defensa...
Miguel Hernández.
Ese es el error.
Pero hombre...
En fin, seguiremos. Jorge Bustos, gracias.
A ti.
Ana Pardo.
Gracias.
A ti, chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expósitocope y en facebook.com/latardecope. En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Ahorra en Verti.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en Carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si pagas menos en tu compra diaria, mucho mejor, ¿no?
Ahora en Hipercor tienes 3x2 en más de 1.500 artículos.
Como en el aceite de oliva virgen extra, Coosur.
Si te llevas 3 envases, el litro te sale a 3,83 euros.
También en hipercor.es.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Colecciónalos en Hipercor e hipercor.es.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguís opinando sobre el empresario anónimo que ha salvado del cierre a un comedor social en Palencia.
La historia la hemos contado aquí en la tarde. Eulogio dice: me emocionan buenas noticias como esta de la continuidad del comedor social de Palencia. Enhorabuena a todos los voluntarios y donantes que lo hacen posible. Otro oyente nos dice que es muy necesario escuchar historias como las del comedor de Palencia. Gracias. Y un oyente nos escribe para contarnos su historia. Estoy comiendo en un comedor social en Melilla. Hace 10 años ganaba 3.700 euros en Suiza. Monté un restaurante en Barcelona y me fui a la ruina. He perdido todo mi patrimonio.
Eso sí que es economía real, ¿eh? ¡Qué horror! Coldplay comienza su gira mundial, vienen a Barcelona en mayo.
Esta noche y mañana van a actuar en La Plata, en Argentina, presentan su último disco, Head Full of Dreams. El 26 y 27 de mayo visitan España con todas las entradas agotadas.
En Twitter, @expósitocope, en Facebook, La Tarde COPE, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Ya están aquí Luis del Val y John Uriarte. Verás, Jennifer López ha dicho que no tiene asegurado el culo, vamos. Así que vamos a hablar de eso, de culos.
Y aquí estoy, y con el culo al aire, sin casa, ni coche, ni perro que me ladre, ausente.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.